Hola amigos, nos reunimos en el grupo de Jesús, Príncipe de Paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos que nos acompañe, que se haga presente en medio nuestro, que abra nuestro corazón, que abra nuestra cabeza y nuestra lengua para hablar sobre su Evangelio, sobre su vida, sobre lo que nos enseña, y nos ayude a caminar por la vida como él lo hacía, para llamarnos cristianos, seguidores de Jesús. Muy bien, pues hoy están con nosotros Javier, Ramón y Lamberto, y vamos a tocar el tema de el rico Epulón y el mendigo Lázaro. Y Jesús no solo lanzó gritos felicitando a los pobres y amenazando a los ricos, también contó parábolas inolvidables para desenmascarar la mayor tragedia que hay en el mundo, el abismo del egoísmo e insolidaridad que separa a los ricos y poderosos de los pobres y hambrientos. Lo más impactante sin duda, la del rico sin entrañas y el mendigo Lázaro. Y si quieres, Ramón, leernos el Evangelio.
Muy bien. Pues es Lucas 16, 19, 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba, y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: Te ruego entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que lo escuchen. El rico contestó: No, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, es interesante este evangelio en el que nos descubre estas dos realidades tan opuestas. Os he apagado los micrófonos, pero podéis encenderlos cuando queráis hablar. Lo cuenta en un ambiente en el que Jesús está con fariseos y debía haber allí, pues alrededor, pues también, pues mucha gente, seguidores suyos o, en fin, gente de la ley, escribas. Y hace esta reflexión sobre pues la mala vida que tenía este pobre hombre Lázaro allí tirado y que no recibía ni un signo de consuelo, ni de ayuda, ni de aliento por parte del rico. Y bueno, pues a partir de aquí habla de esas diferencias que la vida acaba produciendo y cómo al final pues acaba cada uno en un destino según el designio de Dios. Y bueno, pues quería oíros comentar, a ver qué tipo de reflexiones os hace esta palabra en vuestro corazón y que las pongamos en común. ¿Quién quiere participar? ¿Lamberto? Ahí estás, que venga. Tienes que encender el micrófono.
¿Ya veis?
Sí, perfecto.
Este margen es muy curioso porque está escrito entre líneas. Ahí se dice que cuando llega Lázaro al cielo encuentra consuelo, ¿no? Y esa palabra la usa Cristo también en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados, ¿no? Y si meditas un poquito sobre el tema y te molestas un poquito, pues te lleva a los profetas, sobre todo a Isaías, en la que habla lo que significa consolar, ¿no? Y el libro de Isaías no os cuento mucho rollo, ¿no? Está dividido en dos, ¿no? Uno en el que dice todas las desgracias que van a pasar y luego los consuelos que Dios va a dar cuando aquello se pase, ¿no? Y dice una frase muy bonita que dice, no temas, germen de Jesé, que has pagado dos veces el precio de tu culpa. Lo de Dios es un signo, quiere decir que el consuelo de Dios siempre es exponencial en relación a la pena que has pasado, ¿no? Entonces, quien en este mundo ha sido arañado y ha sentido el zarpazo del mal, pues tiene ocasión de ser consolado, ¿no? Y recibir un consuelo exponencial en relación a la pena. ¿De acuerdo, no? Entonces, Lázaro ahí cuando le dice, pues Lázaro no ha sido más que males, ahora le toca que le consuele. Claro, pero es que el consuelo es exponencial. Es decir, tú no has recibido más que bienes, ¿no? Entonces, pues, no hay consuelo posible. O sea, tú te quedas sin consuelo. Te quedas sin consuelo, ¿no? Y otra clave que da ahí es la de que este pulón dice que se viste de púrpura, ¿no? Que es el signo de un rey, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que tú puedes aquí en este mundo hacerte un reino. Incluso a lo mejor ese reino te permite librarte del mal. Lo que para ti es el mal, pues no sufrir, no padecer, pues no tener problemas económicos, lo que tú quieras, ¿no? Vale. Pero si te vas a las tentaciones de Jesús, le dice el diablo a Jesús, ¿ves todos los reinos de este mundo? Pues todos son míos, ¿no? Lo que está diciendo es que todos los reinos de la tierra, menos el reino de los cielos, al final acaban siendo del diablo. O sea, todo lo que no esté sometido al reino de los cielos, más tarde o más temprano, acaba siendo del diablo, ¿no? Entonces, aquí el rico pulón se ha hecho su reino y al final aquello ha acabado en el diablo. O sea, él no lo sabe, ¿no? Pero al final eso acaba en el diablo, ¿no? Y entonces ahí lo que está diciendo las cosas es que aquí, mientras pasamos en este mundo, dice muchas cosas, ¿no? Yo solamente os cuento una, ¿no? Pues todos tenemos una acción, y es la de plantar cara al mal, ¿no? Hacer lo que podamos, nos llevaremos a algún zarpazo, pero bueno, ese zarpazo es lo que luego nos permitirá ser consolados, ¿no? Y luego hay quien, pues, juega a la inteligencia, como digo yo. Este tío es tan inteligente que se ha vuelto tonto. O sea, juega a la inteligencia para que nunca tenga que vérselas con el misterio del mal, ¿no? Pues muy bien, lo sorteas, ¿vale? Pues lo sorteas, pues muy bien, ¿vale? Pero si nunca lo has plantado cara, no has hecho nada porque mengüe, pues al final, pues poco consuelo vas a llevarte. Y por eso lo del abismo. El abismo que, bueno, hasta ahí. Todo habla del abismo, que eso del abismo también es un. Hay mucho que decir, ¿no? Pero dos ideas, ¿no? Una era que Pulón se viste de púrpura, se monta a su reino, le sale bien. y al final, aunque no lo salva, aquello termina siendo del diablo, y segunda, que como consecuencia, pues se queda sin consuelo.
Muy bien, Lamberto. Pues muchas gracias. Yo creo que son dos puntos importantes para tener en cuenta. Luego, no te vas a ir sin que nos cuentes lo del abismo. Así. Bueno, Ramón, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo respecto a este evangelio que siempre, desde muy pequeño, ya me ha llamado mucho la atención, sobre todo por la parábola del rico y del pobre, ¿no? Pues como también Lamberto comentaba, aquí hace también un poco de referencia a las bienaventuranzas. Los pobres serán bienaventurados en el reino de los cielos. Como inexperto que soy en este aspecto de la parábola, de la palabra y de este, lo que siempre me ha llamado es cómo es posible que aquí entiendo que el rico de Pulón, pues es lo material, es como que está diferenciando lo puramente material, lo puramente humano, y el Lázaro como todo lo contrario, lo puramente humano, la pobreza, la miseria. Y yo ahí me quedo siempre, pues, esperando a cumplir un poco ese apartado de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, tanto materialmente como espiritualmente, ¿no? Que muchas veces a lo mejor estamos escasos en ese aspecto. Y ahí estoy, en esta parábola, que siempre me ha llamado mucho la atención, pero nunca he llegado a comprender bien qué es lo que significa.
Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. ¿Y Javier? Ramón, te apago. ¿Javier?
Sí.
Sí, pues mira, yo tenía una reflexión también muy de la infancia, ¿no? Pues como Ramón, porque las parábolas tienen una fuerza enorme, ¿no? Yo recuerdo de pequeño haber visto, bueno, pues esta parábola, ¿no? En un dibujito y los perros lamiendo las heridas, ¿no? Es una imagen de decir, bueno, donde no llega la misericordia del hombre, ¿no? Del rico, para acercarle lo que caía de su mesa, bueno, pues llega la de la creación, ¿no? Y la de Dios allí a lamerle. Y esa imagen no, nunca la he olvidado, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el rico no dice, se dice que hiciera nada malo. Simplemente, pues, el único pecado o falta que se aprecia, pues, es esa falta de caridad. Y a mí siempre me recuerda, pues, que Cristo inaugura un nuevo tiempo. Ya no se trata de no hacer el mal. No, es que hay que hacer el bien. Es que hay que tener esa caridad, ¿no? Y luego también me ha recordado, bueno, pues estos libros, estos testimonios, ¿no? Que tenemos, pues, del cielo y también del infierno y del purgatorio. Porque, bueno, pues mira, recordaba a Santa Faustina Kowalska en sus diarios, que tiene unas descripciones, pues, del cielo, del purgatorio y del infierno, tremendas, ¿no? Otros dos libros que hay muy bonitos sobre el purgatorio, ¿no? Del siglo pasado. Bueno, uno que hay de mis conversaciones con las almas del purgatorio, y otro que hay también muy bonito de este siglo, que se llama Sáquenos de aquí, ¿no? María Sima, que era una mujer que tenía la gracia de recibir visitas de almas del purgatorio, ¿no? Y cómo está ese abismo, ¿no? O sea, que separa, ¿no? Y que nos hace percibir, bueno, pues lo de que ni el ojo vio ni el oído oyó lo que Dios nos tiene preparado en el cielo, ¿no? Y todavía no se habían abierto aquí las puertas del cielo, ¿no? Porque los judíos pensaban, pues eso, que había un sitio de espera donde iban separados en un lado los justos y en otro los pecadores, ¿no? Esa expresión del seno de Abraham, pues es muy bonita, es el único sitio donde sale esta expresión, ¿no? Que bueno, pues es un equivalente a, sí, al cielo antes del cielo, ¿no? Que es el que abre nuestro Señor. Y sobre todo de la narrativa, lo que es para mí fundamental es el final, ¿no? Que cuando pues en la propia parábola Jesús para mí hace una referencia pues a su propia muerte y resurrección, ¿no? Diciendo, si no habéis hecho caso a Moisés y a los profetas, ¿no? Ni aunque resucite un muerto, ¿no? Como diciendo, yo, él va a resucitar, ¿no? Y el que no quiere creer ni con los prodigios que ya hacía, ¿no? Él en la época, bueno, pues ni con los de la resurrección, algunos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, para mí lo que más extraigo es, bueno, pues esa vida celestial, ¿no? Ese cielo, ese destino al que estamos todos llamados y que es el gran mensaje de Cristo, el que olvida a todo el mundo. Que todo el mundo, bueno, como nadie ha vuelto, digo, no, no, perdona, hay un hombre que es Dios que volvió de la muerte y que nos ha abierto esas puertas y que nos ha hablado de esa vida de más allá, ¿no? Sin esa resurrección y sin esa vida, pues nuestra fe sería vana. Entonces, bueno, la fuerza de la parábola, ¿no? Como Jesús une pues historia, tradición y su propia vida, ¿no? Haciendo profecías, pues siempre para el mismo fin, el salvarnos, el dirigirnos al cielo.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Bueno, sí, es interesante este pecado de omisión, ¿no? El que queda aquí reflejado porque no le presta al pobre ningún interés. Si esto lo llevamos al tiempo actual y lo que vemos es que mucha gente pasa por el mundo haciendo invisible una serie de realidades que no quiere ver. Esto no es solo... el domingo estuve hablando con mi cuñada, que es psicóloga, ¿no? Y hablaba de cómo cuando uno sufre un gran trauma, pues como que le pone una barrera y entonces... Y me hablaba de las terapias y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero como que en la cabeza cerramos ese problema para no verlo y que no nos perturbe. Luego resulta que para que esa barrera se mantenga se gasta mucha energía y al final acaba creando perturbaciones en el resto, o sea que eso hay que resolverlo y ahí entraba ella. Pero me refería a que esa barrera que muchas veces no queremos ver en nosotros mismos por algún problema que hayamos tenido, nos pasa en nuestra realidad. Hay cosas que no queremos ver y hay cosas que pasamos de largo y hay gente que puede vivir en un mundo en el que él quiere vivir, rodeado de las cosas que él quiere vivir y se hace sus barreras. Me hacía, cuando estuve en Inglaterra, una cosa, y que además se ve en las películas americanas sobre todo, como las casas tienen muy pocas vallas. O sea, ponen una vallita de madera, ¿no? Y se ven los jardines y se ve al señor siempre cortando ahí el césped los domingos y esas cosas. Y cuando uno se pasea por aquí, lo que nos encontramos son vallas de 2 metros o 2 metros y medio para no ver esa intimidad en la que nos escondemos, ¿no? Nuestro refugio. Y entonces, pues, volvemos a construir vallas para no ver lo que hay del otro lado y no dejar que nos vean. Bueno, somos expertos en construir vallas. Vallas famosas, las hay por todo el mundo. La muralla china, el muro de Berlín, el famoso follón que hay en Estados Unidos con la valla que separa México de Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué no hablar de la nuestra? Ahí en Ceuta, y etcétera. O sea, vamos haciendo muchas vallas, separándonos unos de otros. Marcamos fronteras, marcamos distancias. Y bueno, pues esto nos lleva a una cosa que anunciaba Lamberto, que es muy interesante, como son los abismos. Porque hay veces que para cruzar no es la valla hacia arriba, sino que es una valla hacia abajo y es un gran foso donde se separa que esto pues lo vemos en las construcciones medievales, ¿no? Cómo se construían fosos alrededor de los castillos para que el enemigo no pudiera atravesarlo, ¿no? Bueno, al final, barreras que nos separan a unos de otros, construcciones humanas que están, como decía Lamberto también, pues bajo el poder pues del señor de este mundo. Y sin embargo, nosotros pertenecemos a otro reino, si queremos, porque el Señor nos invita a ello. El reino de los cielos, el reino de Cristo. Qué maravilla cuando se descubre. ¿Y cómo se puede vivir en el reino de Cristo con los pies en la tierra? Y entonces, pues, a lo mejor de eso también podríamos hablar. Bueno, voy a poneros una canción. A ver, porque esta vez la tengo en otro sitio. La tengo aquí. Bueno, esta es bíblica en el sentido de que nos narra de nuevo en la canción la parábola. Pero bueno, luego pondremos otra un poquito distinta. Esta la canta Javier Bru y se llama El Rico y Lázaro.
Entre telas finas y banquetes cada día, había un hombre rico que de púrpura vestía. Mientras a su puerta el pobre Lázaro yacía, ansiando llenarse con las obras que caía. Y cuando murió Lázaro, los ángeles lo llevaron al cielo a morar junto a Abraham. Y cuando murió el rico en el lugar de los castigos, miró al cielo y al mendigo con Abraham. Suelo y tus penares, hay un abismo inmenso que se abre entre nosotros, nadie puede cruzar entre ambos lugares. A su casa Lázaro y así les avisará. A sus cinco hermanos los tormentos que pasaba, para que advertidos como él no terminara. Tienen a los profetas y a Moisés que los escuchen, respondía Abraham y replicaba. Si se los dice un muerto creerán, y Abraham decía ningún muerto creerán si no escuchaban. Porque los que sufren luego reirán, los corazones limpios podrán ver al Padre. Porque es de los humildes el reino de Dios, alégrense, su recompensa será grande. Porque
Bueno, aquí creo que subraya una diferencia sustancial y es, habla de la humildad en vez de la pobreza. Y creo que es un elemento, como comentaba Ramón, que le da una luz también actual, y sin olvidarnos que esa preocupación por los pobres que tenemos que canalizar y que tenemos que acometer cada uno en la medida en la que pueda, pues no somos otra cosa sino administradores de las cosas que el Señor pone en nuestras manos, para que lo gobernemos con cabeza y con corazón, bajo pues la soberanía del Señor en nuestros corazones, ¿no? Y eso nos permite, pues, como ocurre muchas veces, en que el tener medios, lo que sirve también es para facilitar soluciones. Hay quien tiene medios y los usa para interés propio, y hay quien puede, gracias a esos medios, pues procurar pues ayuda a otras personas más desfavorecidas. Esto me lo decía aquí el párroco, yo creo que ya lo dije aquí una vez, el párroco de aquí, don Jesús, cuando llegó de un pueblo pequeñito de la sierra, dice, me llevan al municipio con mayor renta per cápita. Y claro, se encontró pues esos dos tipos de gente con dinero, que los hay que ponen murallas para vivir en su mundo, y hay quienes las tiran y usan esos medios para ayudar a los demás. Y contaba cantidad de iniciativas y de actividades que se desarrollaban con gente que podía. Bueno, pues no sé si la palabra abismo quieres profundizar en ella, Lamberto. Dale al micro. Ahí estás.
Sí, abismo yo lo entiendo ahí como elección definitiva. O sea, llega un momento, mientras estamos en este mundo, todo es reversible. Pero aunque parezca raro, se puede elegir el infierno. O sea, es que esa es una de las mayores paradojas, ¿no? Que se pueda elegir el infierno. Dios no manda a nadie al infierno. O sea, no va a haber morir, no va a morir por nosotros y luego va a mandar a alguien al infierno. Eso lo dice San Pablo. Dice, ¿quién ha muerto por nosotros nos va a condenar? Dice, eso es imposible. Dice San Pablo, ¿no? Pero lo curioso es que el hombre, en el último instante, puede elegir el infierno. O sea, es una cosa rara, pero es así. El hombre tiene capacidad para elegir el infierno. Y una vez que lo dije, la elección es definitiva. Y está sellada, o sea, no hay vuelta atrás. O sea, no. Dice que su hijo Colón acaba en el infierno. O sea, no dice el proceso, ¿no? Pero dice, y fue al infierno, acaba en el infierno, ¿no? Solamente da los antecedentes. Dice, ¿por qué este señor eligió el infierno? Acaba en el infierno, que decirle eligió el infierno, ¿no? Dice, ¿qué es lo que le llevó a elegir el infierno? Y dice, pues aparentemente todo lo bueno del mundo. La fiesta, los banquetes, tal, 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 tal. Y dice, pues mira, este al final eligió el infierno. Y de forma definitiva. Lo que pasa es que luego el infierno no es lo que te piensas, ¿no? Porque hay un elemento de engaño ahí, está el diablo, ¿no? Pero se puede elegir el infierno. Y eso es definitivo. Da escalofríos, pues así. El hombre, cuando muere, puede elegir el infierno.
Sí, muy bien. Pues sí, es cierto, yo también pienso que esta es una elección definitiva. Y habría que, bueno, podríamos aquí entrar en otros elementos, pero yo creo que lo vamos a dejar ahí. La capacidad que tenemos hasta el último momento de acogernos a la misericordia del Señor.
Ahí hay una cosa, José Alfonso.
Sí.
Que he comentado algunas veces y que te he comentado algunas veces, que también este pasaje da como a entender que es Dios el que condena, que condena al rico Epulón, y sin embargo, salva, y sin embargo, yo muchas veces he entendido en los evangelios que Dios nunca condena, todo lo contrario, intenta salvar a todas las personas, aunque, y de hecho, por ejemplo, uno de los ejemplos que tenemos muy así, muy reciente, es el buen ladrón, que se arrepiente, es decir, dos ladrones que están condenados en el mismo suplicio con Jesús, y uno se arrepiente y el otro no. Con lo cual, ahí está la voluntad de del ser humano de aceptar o no aceptarle. Y es o ir a la vida eterna, es decir, al cielo, o ir a tu propia condenación, pero el que se condena realmente es la propia persona, en rechazar al ser que nos dio la existencia, que es en este caso Dios, Jesús. No sé, esa también es otro que acaba de decir Humberto, que yo creo que ahí es el hombre el que tiene la libertad de escoger o esto o lo otro.
Sí, yo también creo que es así, que al final es la persona la que toma esta decisión, y creo que esta innovación la trae Jesús, nos la descubre porque nos presenta a un Dios amoroso, misericordioso, que cuando el hijo pródigo pues se quiere ir, se va, y cuando vuelve la acoge porque ha decidido volver a casa del padre. Y esta es una decisión. Si el hijo por su voluntad se quiere quedar allí en la pobreza o en la riqueza o como fuese, pues como decíamos, es decisión. Lo importante de esa decisión es que una vez tomada, como dice Humberto, es definitiva. No se puede retornar porque ya se encarga el dueño del lugar de que crezcamos en odio, en ira y en todas esas cosas que nos alejan cada vez y cada vez más de la verdad de Dios.
Bueno, yo del tema de la decisión del cielo o el infierno, yo creo que Cristo nos revela algo más, ¿no? Cristo nos revela que al final de nuestros días seremos examinados del amor, ¿no? Yo entiendo esa decisión como un mecanismo consecuente con el amor que uno ha almacenado, ¿no?, a lo largo de la vida. Es como si ese amor, bueno, pues te ejerciera de imán, ¿no?, de atracción hacia el amor infinito que es Dios, y el que no lo tiene, pues es que se aleja, ¿no? Se aleja a unos confines, ¿no?, más allá del cielo, que es donde no está el Señor, que sigue siendo la creación, y que, bueno, que mucha gente, yo leyendo, dice, pero si es que Dios no creó el infierno, lo crearon hasta los propios ángeles caídos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es solo decisión de uno, sino que tiene mucho que ver los demás, ¿no? Y ponía un ejemplo de este libro que os comentaba, de Sácanos de aquí, en el que pues una chica se encuentra con alguien muy, muy incómodo en un tren, le habla en contra de su fe, de todo, y ella reza por él, ¿no? De Señor, que ese alma no se te escape y no se pierda, ¿no? Y bueno, parece ser, comenta luego cuando tiene la visión de esa alma en el purgatorio, que estaba en el purgatorio y que había sido determinante esa petición que ella hizo, ¿no? De Señor, pese a que este me ha hecho daño, tal, 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 que no se condene, que se salve, ¿no? Entonces, bueno, a mí me anima mucho pensar que mi salvación no depende solo de mí, ¿no?, sino que pues, depende también, sino que todos podemos hacer mucho por los demás, ¿no? O sea continúa de pedir por el otro en vida, porque todavía puntúa, ¿no? O sea, esto es como puedes puntuar hasta el final, pero puedes puntuar tú y los demás. Ahora, si no tienes suficientes puntos, cuando ya del purgatorio, pues se sale, ¿no? Y las oraciones y ve uno cómo estas almas, bueno, pues están deseando entrar en presencia de Dios, pero es definitivo, sí. Claro, del infierno, del Seol, ¿no? De ese abismo, pues yo creo que igual que nos deja claro, bueno, pues la
Sí.
iglesia que no hay, que un ángel caído no puede volver a su estado, ¿no? Dice, bueno, pues nosotros sí que podemos, ¿no? Hasta el último momento de la vida, ¿no? Ese entre el puente y el agua del río, ¿no? También está Dios, ¿no? Vamos, lo que más me anima es eso de pensar que uno pidiendo por los demás puntúa, puede contribuir a salvarlos, ¿no? Porque no creo que nadie decide por sí mismo ir al infierno, porque debe de ser por las descripciones que leemos, ¿no? De estas visiones de santos, pues, y fíjate que desde tiempos antiguos coincide, ¿no? Ese fuego, ¿no? Ese dolor, ¿no? Como lo describe Santa Faustina, es algo realmente impresionante. Yo recomiendo a todo el mundo que lea esas descripciones del purgatorio y del infierno, porque, bueno, porque no es un hecho de decisión, es que es la perdición.
Sí, bueno,
Sobre eso tuve una pequeña experiencia. Yo tenía unos 10, no, tenía 22 años más o menos, ¿no? Y pasé una pequeña depresión, ¿no? Entonces fui al psiquiatra, ¿no? Y allá viene el psiquiatra gente con problemas más grandes que yo. Había un chico que iba ya a curarse de adicciones a la droga, ¿no? Y entonces, como estaba esperando, ¿no? Pues su madre dijo, habla con este chico, acaba de salir, que tenía el mismo problema que él, ¿no? Y se estaba en tratamiento, ¿no? Y entonces este chico empezó a decirle, no te preocupes, que esto se sale, que parece que no tiene solución, que estás y tal, que cual, ¿no? Para animarle, ¿no? Y el caso es que en vez de animarse, provocó la reacción contraria, pegó un salto, dio un grito y dijo, no me quiero curar. Y salió corriendo de la consulta, ¿no? Entonces yo muchas veces lo he pensado, digo, es que existe la posibilidad de que en un último momento, cuando Dios venga a buscarme, yo le pueda decir, mira, con la vida que he llevado, yo no me quiero curar. O sea, ese rico pulón, ¿no? Yo he estado viviendo siempre así. Yo no quiero cambiar mis planes, ni quiero, no me quiero curar. Y ahora tienes jorobado, ¿no? Y puedes rechazar la ayuda del médico.
sí, yo quería decir, porque eso es así, vamos, yo lo veo así también. Lo que se está refiriendo Javier se refiere a personas del purgatorio. Las personas del purgatorio están del lado de Dios, frente al abismo. No están del otro lado del abismo. O sea, el purgatorio está del lado de Dios. Y tienen la alegría de saberse salvos. Otra cosa es que el verse completamente en la presencia de Dios, que sea su tortura, se alargue y se alargue y se alargue. Y ese tiempo, por llamarlo así, porque allí ya el tiempo no sé cómo se medirá, depende también mucho de las oraciones que hagamos aquí. Como en esa decisión última, el Señor regala muchas gracias y esas gracias también van a depender de las oraciones que hayan hecho los demás por ti. Si pensamos ahí, hay una figura de San Miguel que se suele dibujar con una espada o con una lanza pisando al demonio. Y hay otra figura de San Miguel que es menos conocida, pero es también la de él, representado con una balanza y pisándole la cola a Satanás para que con el dedo no sobrepese su platillo, ¿no? Y esta figura aparece, pues es muy antigua y es una reproducción de San Miguel ayudándonos en ese momento. Porque claro, el enemigo va a intentar llevarse el alma como sea. Pues sobre todo si ha sido un alma que ha estado pues muy de su lado en este mundo. Pero esas oraciones y toda esa ayuda que pueda haber recibido, como nos contaba Javier, puede provocar pues esa gracia especial y que vaya allí un San Miguel a pisar al otro para que no sobrepese y pueda tomar la decisión correcta este alma. Bueno, pues yo no sé si leeros aquí el texto que nos presenta José Antonio Pagola. Va muy orientado hacia las diferencias de ricos y pobres y este dilema, no sé cómo llamarlo. Bueno, mejor no lo califico. Y lo leo por si queréis entrar en hacer algún comentario. Lamberto, te apago el micrófono porque lleva por ahí retorno. Vale. Dice así. Jesús comienza su relato describiendo de manera gráfica el horrible contraste entre un rico que vive disfrutando de su bienestar y un mendigo que yace muy cerca de él, abandonado por todos. El rico es un hombre poderoso. Su túnica de lino fino proveniente de Egipto nos habla de su vida de lujo y ostentación. El color púrpura de sus vestidos indica que pertenece al círculo cercano al rey. Su vida es una fiesta continua, solo piensa en banquetear espléndidamente cada día. Pertenece sin duda al sector de privilegiados que viven en Séforis y Tiberíades. Sin embargo, este rico no tiene nombre, pues no tiene identidad, no es nadie. Su vida vacía de amor solidario es un fracaso. No se puede vivir solo para banquetear. Muy cerca de este rico, echado junto a la puerta de su mansión, pues está tendido el mendigo. No está cubierto de lino y púrpura, sino de llagas repugnantes. No sabe lo que es un festín. Está deseando comer de las sobras que tiran de la mesa del rico, pero nadie le ofrece nada. Solo unos perros callejeros se le acercan a lamer sus heridas. Está solo, no tiene a nadie, no posee nada. Solo un nombre lleno de promesas, Lázaro o Eliezer, que significa Dios es ayuda. El relato sugiere que se encuentra en un estado de extrema necesidad. Lázaro parece extenuado, no se mueve para nada, no tiene fuerza ni para pedir ayuda. No parece estar lejos de su final. Tal vez los mendigos que escuchan a Jesús se estremecieron. Lázaro podría ser uno de ellos. Ese era el final que les esperaba a quienes vivían hundidos en la miseria, abandonados por todos. La escena es insoportable. El rico lo tiene todo, se siente seguro, no parece necesitar de nadie, tampoco de Dios. Vive en la inconsciencia. No ve al pobre que muere de hambre junto a su casa. No se parece a muchos de los que vivimos en los países del bienestar. Lázaro, por su parte, vive en extrema necesidad, enfermo, hambriento, excluido, ignorado por quienes le podrían ayudar. Su única esperanza es Dios. ¿No se parece a tantos millones de hombres y mujeres hundidos en el hambre y la miseria? Jesús no pronuncia ninguna palabra de condena. Su mirada penetrante está desenmascarando la terrible injusticia de aquella sociedad. Las clases más poderosas y los estratos más oprimidos parecen pertenecer a la misma sociedad, pero están separados por una barrera casi invisible, esa puerta que el rico no atraviesa nunca para acercarse a Lázaro. Así ve Jesús el mundo. Los ricos están dentro de sus palacios celebrando espléndidas fiestas, los pobres están junto a sus puertas muriendo de hambre. Dios no puede aceptar esta cruel separación entre sus hijos. Todo cambia radicalmente en el momento de su muerte. El rico es enterrado, seguramente con toda solemnidad, pero es llevado al Hades, el reino de la muerte y la aflicción. También muere Lázaro. Nada se dice de su rito funerario alguno, pero los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Con imágenes populares de su tiempo, Jesús recuerda que Dios tiene la última palabra sobre ricos y pobres. El vuelco de la situación es total. Desde su lugar de aflicción, el rico reacciona por vez primera. no había tenido compasión de Lázaro y ahora pide a gritos piedad. No lo había visto cuando lo tenía junto a su puerta y ahora lo ve de lejos y lo llama por su nombre. No había atravesado la puerta para aliviar el sufrimiento del pobre y ahora que quiere que Lázaro se acerque para aliviar el suyo. Es demasiado tarde. Abraham le advierte, aquella barrera invisible de la tierra se ha convertido ahora en un abismo infranqueable. El objetivo de la parábola no es describir el cielo ni el infierno, sino condenar la indiferencia de los ricos que viven disfrutando de su bienestar, ignorando a quienes mueren de hambre. El rico no se le juzga como explotador, simplemente ha disfrutado de su riqueza ignorando al pobre. Lo tenía allí mismo, pero no lo ha visto. Estaba en el portal de su mansión, pero no se ha acercado a él. Su pecado es la indiferencia. Así ve Jesús el mundo, una barrera de indiferencia, ceguera y crueldad. Separa el mundo de los ricos del mundo de los hambrientos. El obstáculo para construir un mundo más justo somos los ricos, que vamos levantando barreras cada vez más inhumanas para que los pobres no entren en nuestro país, ni lleguen a nuestra residencia, ni llamen a nuestra puerta. Solo encerrándonos en nuestro mundo de bienestar podemos soportarnos a nosotros mismos. Nuestro primer pecado contra el proyecto del reino de Dios es la indiferencia y falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los que viven abandonados en su miseria. Si están cerca de nosotros, los evitamos de mil maneras. Si están lejos, los reducimos a datos, estadísticas, que nos informan de la realidad sin tocar apenas nuestro corazón. La parábola es una llamada a salir de la indiferencia, dando pasos para acercarnos más al mundo de los que sufren, conociendo mejor sus problemas, cuidando una relación más cercana, buscando un contacto más estrecho, teniendo los ojos más abiertos para captar en nuestro entorno el sufrimiento y la soledad de las personas. Muy bien, pues me parece que utiliza... Bueno, no voy a... quería decir que el mejor amigo de Jesús, pues era un rico. Era su amigo Lázaro, que luego cuando muere resucita, el hermano de María y de Marta. Era una de las personas más adineradas de la zona y que seguro que contribuyó a que Jesús no solo pudiera encontrar un hogar donde descansar y relajarse y quizás dormir hasta en una cama o lo que fuera menester. Era atendido y cuidado por sus amigos cuando iba... ¿el pueblo era Betania? ¿El pueblo de Lázaro? No me acuerdo, o Magdala. No recuerdo ahora dónde vivía Lázaro. Pero, lloró por su muerte... Y no solo así, sino que produjo ese gran milagro de que tanto conmocionó en su tiempo cuando le resucitó. Había muerto de una enfermedad tremenda porque se pudría en vida. Y cuando resucita, aquello salía un hedor terrible. Nos lo cuenta María Valtorta cuando describe estos pasajes, yo lo he leído ahí. Y nos cuenta cómo fue de terrible la muerte de su amigo Lázaro. Bueno, esto nos da a entender que la palabra rico la tenemos que entender en ese sentido de egoísmo, de búsqueda obsesionada por almacenar, tener... para uno mismo, para sin pensar en los demás. Es una palabra que yo creo que dentro del contexto evangélico debe tener una mayor amplitud. Y de toda esa riqueza todos tenemos algo, porque todos tenemos ahí nuestro espacio reservado para nosotros que no queremos compartir con los demás. Algunas veces es nuestro refugio y otras veces pues es más que un refugio. Tiene piscina y cancha de tenis. pero quiero decir que hay refugios y refugios. Bueno, pues abrid los micrófonos si queréis comentar algo de esta lectura de Pagola. Nos quedan 5 minutos.
Bueno, a mí me sugiere también que, bueno, ¿cuál fue qué acciones buenas, ¿no? o cómo llega Lázaro al cielo, ¿no? Y dices, bueno, a mí me rememora pues que lo que tuvo realmente fue sufrimiento, ¿no? Y aunque, bueno, pues no somos capaces de explicarnos el por qué el dolor en el mundo, ¿no? Porque Dios en su omnipotencia permite esto, ¿no? Pero yo creo que sí que Cristo nos transmite un tema, que es que el dolor es salvífico. O sea, por el simple hecho de sufrir en esta vida, Cristo se persona en nosotros. Digamos que nos da puntos con el sufrimiento, ¿no? Para esa balanza, ¿no? Y por el contrario, pues todos los bienes del rico pues no suponen nada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues me quedo con... El rico también amaba, porque él amaba a sus hermanos, porque se... Por eso, ¿no? Pero una concepción muy, muy cerrada, ¿no? Del amor, ¿no? Esa de que el prójimo para un judío era, pues, el de su tribu, ¿no? El cercano, ¿no? El que se encontraba en mitad del camino, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me manda mucha esperanza, pues, que no es tanto el tema, el material contra el materialismo, ¿no? Sino que es el tema del sufrimiento, ¿no? El que nos puntúa, y si además se lo ofrecemos a Dios, pues puntúa doble, ¿no? Lo que a mí me gusta decir, digo, no, si ya solo por sufrir estás puntuando, ¿no? Pero sí. Si además se lo ofreces a Cristo, pues doble punto. Y todo el resto de bienes, ¿no? O de méritos por amar a lo que nos aman, pues no tiene.
Yo no te iba. Tanto, ¿no? No sé
el
si.
El último mandamiento fue ese.
No sé si es llevarte la contraria, pero del sufrimiento también se hace riqueza. Claro. Se hace riqueza. Y se hace uno. Claro. Le distancia de Dios. El sufrimiento provoca muchas veces odio, repulsa, contra. Pensar que Dios permite todas estas cosas. El ejemplo que había puesto Lamberto de ese chico que, a pesar de estar sufriendo, dice: no quiero que me ayudes, y se regodea, dicho de alguna manera, porque cuando no quiere que le ayudes es porque él piensa que va a estar mejor o prefiere seguir disfrutando la vida como la sigue disfrutando en vez de disfrutarla de otra manera. Que de eso también por aquí por casa hemos visto cosas, pues problemitas de estos hemos tenido que ir resolviendo. O sea que el sufrimiento en sí solo tiene valor cuando se une al de Cristo. Quiero decirte que es el caso de Job, que cuando le llega el sufrimiento, bueno, en aquel tiempo no estaba Cristo, pero no reniega, sigue alabando y bendiciendo a Dios y diciendo, pues él me lo da, él me lo quita. ¿De acuerdo? Pero cuando ese sufrimiento se convierte en odio, en lucha, en pelea, y hay muchas veces que textos como estos que leemos provocan esa podamos decirlo así, confrontación, aunque solo sea intelectual, entre los conceptos, pero eso acaba llegando a una confrontación o revolución. ¿Entendéis? O sea, el sufrimiento, como dice Javier, yo creo que ojo, el Señor.
Yo lo mantengo, que tiene valor salvífico. O sea, que el simple hecho de sufrir. O sea, Cristo se persona en el que sufre para ayudarle, ¿no?
Estoy totalmente convencido de ello. Pero como has dicho antes, yo creo que lo que puntúa es el amor. Es decir, si ese sufrimiento se ha llevado con amor o por amor. No sé si me explico. Es un tema muy complicado.
Los dos.
A ver, la
los dos. No, una sola cosa. Los dos se explican muy bien, ¿no? Pero hay, aunque parece un apéndice, de verdad que hay sabiduría en esto que os digo, ¿no? Dice, no sé el versículo en el capítulo, ¿no? dice que el Señor enjugará toda lágrima. Dice, Él enjugará toda lágrima, ¿no? Entonces, por supuesto, no lo puede hacer como un renegado. O sea, que el que reniega a Él, pues no puede consolarle, ¿no? Pero por lo que yo llevo leído, dice, el sufrimiento llevado por amor es una especie de capital de alto rendimiento, porque luego tiene que consolar, ¿no? Y cuando consuela, es exponencial, o sea, lo que dice las Escrituras es que el consuelo de Dios es exponencial en relación a la pena, ¿no? Y entonces, ahí está.
Yo ahí creo que lo que dice José Alfonso, yo también estoy un poco... Por ejemplo, yo entiendo el sufrimiento de una madre ante su hijo. Ante un hijo, ahí efectivamente es un sufrimiento y un dolor que es un dolor con amor. Pero, ¿y el sufrimiento entre hermanos ante una guerra, por ejemplo? Ante opiniones distintas, ante situaciones distintas, que es lo que conlleva también a un sufrimiento. Pero ese sufrimiento no produce amor, sino que produce por un lado odio o por otro lado indiferencia. Y es decir, ¿qué tipo de sufrimiento estamos hablando ahí? ¿El de una madre que ha perdido a un hijo o el de una madre que está llorando el que su hijo le abandone o el de un padre?
Hay
por eso.
Sí, hay, yo entiendo que es el sufrimiento que se hace amor, ¿no? Pero lo que viene a decir que hay muchas formas de amar, ¿no? O sea, son infinitas. Lo que yo quiero compartir es que de todas las formas que hay de amar, hay una que tiene consuelo. Eso está prometido.
Sí.
Enjugará toda lágrima. O sea, toda lágrima. O sea, está dicho. O sea, no hay sufrimiento que quede sin consuelo. O sea, Él enjugará toda lágrima.
Bueno. Pues con esta palabra yo creo que vamos a terminar, con esta alegría de saber que toda lágrima va a ser consolada de forma exponencial por el Señor, y eso es un gran consuelo también saberlo ahora, no solo después cuando el Señor venga a hacer el regalo. Terminamos aquí el programa, la reunión, y quedamos emplazados para el próximo día y continuar avanzando en estas lecturas del Evangelio. Y con esta canción que tenía preparada también, pues vamos a acabar la reunión. Así que con ella nos despedimos de todos nuestros amigos y todos los que escuchan este programa.
Pues muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima.